Es noche y en Agricultura comienza. Todas las noches son viernes. La conversación nocturna junto a Fernando Villegas. Una presentación de Climo. Era hora de innovar en climatización. Y Booker Seguros, la corredora de seguros especialista en salud.
Muy buenas noches, amigas, amigos. De todas las noches son viernes. Hoy día se me ocurrió hacer una especie de experimento, si ustedes quieren, en el sentido de hablar no ya de cosas que han ocurrido, de historia, del pasado, de cómo funcionan las civilizaciones, sino que hacer un poco de futurología, tratar de imaginar lo que viene y específicamente lo que viene en nuestro país, en, por poner una fecha más o menos accesible para la mayoría de ustedes, 25 años. Como ustedes saben, yo no soy un hombre ya con sus años, yo nací en 1949 y por lo tanto mi infancia transcurrió en los años 50 y mi adolescencia en los años 60 y nací por lo tanto en una época absolutamente carente de todo lo que la gente más joven, como pueden haber algunos auditores acá, dan por como cosa natural, como el aire que respiran. Nací en una época donde no había televisión, no había televisión de ninguna clase, ni en color ni en blanco y negro. No había, desde luego, computadores personales, no habían teléfonos móviles, transportables, y habían autos, pero había muy poco, la gente muy rica nomás podía tener auto, todo el mundo viajaba en micro, no habían calculadoras de bolsillo, no habían relojes electrónicos, no había nada de todas esas cosas. Me acuerdo perfectamente, era un país, era un mundo. Bueno, nosotros un poco más atrasados, ya en nuestros países ya había televisión. Era un mundo bien pobre, bien austero. La vida colegial transcurría con libros bastante feos, las empastadas. O sea, había que usar libros, no había otro medio, no había Wikipedia ni nada de eso. Había que usar unos lápices de mina, que yo seguí usando hasta el día de hoy, unos lápices negros. Ni siquiera eran de distintos colores, con alguna gracia. Eran un lápiz negro. Faber número 2 era el típico lápiz. Habían cuadernos que de dos clases, de dos marcas, los cuadernos Colón y los cuadernos Torres, nada más. Uno estudiaba matemática en un texto espantoso que era el Prochle. Un señor Prochle escribió ese libro de matemática, no sé, en los años 20 de haber sido, y era muy árido. Yo no sé cómo aprendí matemática con ese libro. Y todo era así. Y la entretención en la casa se basaba en la radio. Por supuesto, ya todo el mundo tenía radio. La radio era un artefacto a tubos que se demoraba como una hora en calentarse los tubos para que empezara a funcionar. Y había la radio, que estaba ubicada en el living, y donde la gente se reunía a escuchar algunos programas, qué sé yo, el séptimo de línea, cosas así. Fuera de eso, no había nada más. Si uno quería entretenerse, tenía que leer. La gente leía mucho más que ahora. En las casas de clase media, que son las que yo conocí, había siempre un estante con libros, mayor, menor, chico, grande, pero había un estante con libros. Fuera de eso, estaban las entretenciones públicas como ir al cine. El cine era muy, pero muy importante, mucho más que ahora. Lo hemos hablado en algún otro programa con Álvaro Sala, la cantidad de cines que había en Santiago era impresionante. No solo los cines de entradas numeradas, que es un concepto que ustedes quizás ni siquiera se imaginan en qué consistía, las funciones de matiné, ver muy noche, que uno compraba la entrada numerada, un asiento numerado con letra H15, por ejemplo, y la gente iba al cine vestida como quien va a la ópera hoy día o más, porque yo he visto en la ópera llegar gente poco menos que con short. Y todo era muy diferente. La otra gran diversión pública, por supuesto, era el estadio, ir al fútbol. No había muchos más deportes que se hubieran desarrollado como se desarrollaron después. Por ejemplo, el tenis era una cosa muy de club, muy de muy pocas personas. No era un espectáculo público, no era un deporte de entretención masivo, el tenis ni el básquetbol. El básquetbol había un poco, más que ahora incluso, pero reducido. El box, que ahora prácticamente desapareció. Yo, que yo sepa, no hay combates en el Caupolicán como habían antes. El box era bastante popular. Y para contar, bueno, estaba el teatro, habían bastantes salas de teatro con compañías que daban funciones, que si yo me acuerdo, la compañía de Américo Vargas, la compañía, a ver, ¿de quién más? De el papá del baterista de jazz que murió, ¿cómo se llama? Ya me voy a acordar, Córdoba, Lucho Córdoba tenía un teatro chiquitito, teatros que creo que ya desaparecieron esos locales, no sé a qué se dedican ahora. Eso era el mundo en que uno vivía en los años 50 y 60. El cine era lo más importante, habían muchos más cines que ahora, pero 100 veces más cines, y ir a ver películas, ir al rotativo a ver dos o tres funciones, dos o tres películas en una sola función, es un concepto que mucha gente ni sabe qué es lo que es un rotativo. Gente joven que nació en los años 80, incluso 90, no tiene ni idea de qué es lo que es un rotativo. No tiene ni idea de lo que es un rotativo. Y en la casa, como les digo, era la radio y los libros. Se acabó. Y los jóvenes, los niños salíamos a jugar con los famosos pelote trapo, como se decía. Pues no había plata. La clase media era una clase media más bien pobretona comparada con la de hoy. Comprar una pelota de cuero, una crack número 5, que era como el sueño del pibe, era ir a alguna de estas casas de deportiva y gastar plata, era una cosa costosa. Ese era el Chile en que yo me crecí y nací, y me ha tocado ser parte de que le pasa a algunas generaciones, no a todas, en que he estado con una pata en ese mundo y una pata en otro. Me ha tocado vivir dos épocas. Hay gente que le toca vivir en una época en que es ya lo que es, sin mayores cambios internos, salvo graduales. O sea, los que han nacido en los últimos años, en los 90, los millennials, van a haber cambios, van a haber computadores más rápidos, van a haber cosas así, pero no van a haber cambios tan radicales, van a ser pueden ocurrir, van a vivir siempre en esta misma época, llamémosla de hipermodernidad. A mí me tocó vivir una época en que no existía prácticamente nada. Todas estas cosas no existían, no se habían inventado en el mundo, no es que no existieran en Chile, no existían en ninguna parte. Así que yo he visto estas dos épocas, he visto llegar los computadores a Chile personales, los primeros computadores personales, les recuerdo a ustedes, a los viejos, y les cuento a los jóvenes, venían sin disco duro, por lo tanto sin sistema operativo, usaban unas disqueteras. Olvídense de los disquetes, que tampoco ya existen, sino que la disquetera es mucho más grande, en que se metía un floppy disk, que era un disco de un material flexible como celuloide, cuya capacidad era 360 kilos, no dije megas ni gigas, kilos, 360 kilos. Entonces, cuando uno quería usar un computador, primero tenía que usar el disco del sistema operativo, que era el DOS, lo metía en la disquetera y echaba a andar el computador y se cargaba el sistema operativo. Una vez cargado el sistema operativo, uno sacaba, ya estaba en la memoria RAM, Random Access Memory significa eso, ya estaba cargado el sistema operativo en la memoria RAM, que eran memorias de 8 megas, cosas como esa, no más. Y luego entonces uno ponía el disquete, el floppy disk, con el programa que quería usar. Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar en el Diario Financiero, estoy hablando de los años 90, 80, mediados de los 80, o sea, estamos hablando de una época tan atrasada, y yo me acuerdo haciendo esta operación para escribir, había un computador en el Diario Financiero, uno, que me lo pasaban a mí, para que escribiera mis artículos de última página, y primero vamos metiendo el floppy con el programa, el 2DOS, 5.0 creo que era en ese momento, y luego metía el procesador de texto que era el WordStar. Algunos de ustedes quizás se acuerden del famoso WordStar. Y el computador funcionaba con lo que se llaman líneas de comando. Olvídense ustedes de unos monitos en la pantalla que uno pincha con el mouse. No existía el mouse. Partamos por ahí. No, uno tenía que teclear la instrucción. Entonces uno ponía C:// que era, le estaba indicando al computador que tenía que ir a buscar el disco duro, y ponía ahí dir, y entonces aparecían todos los directorios, y luego marcaba, escribía el directorio del programa que quería usar, y cuando entraba el computador a ese directorio, uno tenía que ejecutar el programa, el exe, que todavía por supuesto existe en todos los programas, y recién entonces empezaba a andar la cuestión. Bueno, me tocó ver llegar esos aparatos, con unas pantallas gigantes, con estas de tubo catódico, con una especie de tremenda prolongación hacia atrás, pesadísimos y carísimos. Me acuerdo que un amigo que vivía, que estuvo en Canadá estudiando, como gran cosa se trajo de Canadá un IBM 8088. Es uno de los primeros modelos de procesador. Esos procesadores, a ver, para darle una idea, deben ser como 5.000 veces más lento que el procesador de cualquier computador de ahora. Y le costó una fortuna. Estamos hablando de cosas que costaban $5.000, más o menos. sea, usted varios millones de pesos a comprar un computador. Después empezaron a llegar, recuerdo, empezaron a importar, cuando empezó la época de las importaciones, empezaron algunas casas comerciales, incluso algunas bastante nuevas que surgieron para eso, a traer computadores más baratos, hechos en China o en Taiwán, pero que eran caros. Uno no es como ahora que uno va a una tienda y con 100 o 200 lucas se compra un computador. Eran caros, el equivalente ahora a un millón de pesos, 800 mil pesos, y había que firmar letras y pagar en cuota. Y por supuesto, en esa época, recuerdo perfectamente, la memoria RAM típica eran 16 megas, 8 megas o 16 megas, que nada, ustedes saben ahora cualquier procesador rasca, son de 2 gigas, o sea, 2 millones de megas, eso es lo que es, no, perdón, 2000 megas. Y uno funcionaba con esas cosas y le parecía maravilloso. Y yo vi llegar todo eso, vi llegar la primera calculadora electrónica, cuando yo trabajaba en ENAMI en esa época, en una investigación, que era un cajón de plástico, como les dijera, que porte, pongamos 30 centímetros de ancho, 50 de alto, y una pantalla para hacer las operaciones que usted hace ahora con el celular. O sea, no existían las calculadoras. Después llegaron las calculadoras de bolsillo científica, todas esas cosas que de esa época también pasó. Yo creo que ahora usted puede acceder a una calculadora científica con una aplicación en la internet. Me imagino, yo no le he bajado ninguna, porque guardo las viejas calculadoras científicas que tengo de mi época y las uso todavía porque funcionan, esas famosas Texas Instruments, que eran como la exquisitez. Pero seguro que deben haber aplicaciones que son calculadoras científicas con bastantes funciones matemáticas superiores que usted baja al teléfono, así de simple. Vamos a una pequeña pausa, ¿sí? Y volvemos, antes de pasar al futuro, está registrando mi pasado.
Con Climo, olvídate del calor, del frío, de las altas cuentas, de las colas por parafina, del camión del gas. Contrata un sistema de climatización inteligente con planes mensuales todo incluido, incluso si eres arrendatario. Cámbiate a la revolución en climatización y controla todo desde tu celular. Entra a miclimo.com y tu casa será más rica siempre. ¿Tienes una pyme con más de 10 trabajadores? Booker Seguros, especialista en el área de salud, te ofrece un seguro complementario con un plan perfecto para tu empresa, con importantes beneficios para incentivar y motivar a tus trabajadores, y solo desde 13,000 pesos por persona. Conoce todos los beneficios en bookerseguros.cl. Booker Corredores de Seguros Limitada intermedia los seguros cuyo riesgo es cubierto por compañías de seguros debidamente inscritas en la CMF.
Estamos presentando por Agricultura, todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas.
Y volvemos, y esto sí que es presente, ni futuro ni pasado, es presente. Lo que usted puede lograr para usted en varias cosas. Si es empresario, por ejemplo, especialmente si es un empresario mediano, pequeño, que depende mucho del personal, de la calidad del personal, de la rotación del personal, hay una manera de fidelizarlo o de aumentar el grado de fidelización, porque no hay nada garantizado en este mundo, pero, y es el seguro de salud complementario Booker. Booker, que es una el nombre de la firma, se escribe B larga, UKER. Es un seguro de salud complementario que complementa los seguros que ya pueda tener en los trabajadores, e incluyendo incluso temas psiquiátricos, costo de algunos medicamentos, y que al trabajador no le cuesta nada porque lo paga usted. Pero ¿cuánto paga? Mire, entre 13 y 15 mil pesos, dependiendo de algunos detalles por ahí. Ese es el orden de magnitud, que es nada, una bicoca al lado de lo que le cuesta un trabajador de todas maneras a usted, con o sin seguro de salud. Entonces, usted le regala a su trabajador este seguro de salud complementario, y quiero que obtiene a cambio lo normal que obtiene una persona que recibe un regalo: la sensación de que está bien en esa empresa, que es una empresa que le da beneficios extras que no había ni siquiera pedido ni contemplado, y por lo tanto ese trabajador va a ser un mejor trabajador y va a ser un más estable trabajador. Así que es un beneficio. Esto no es meramente un tema de filantropía, es un tema de egoísmo bien entendido. El empresario va a tener una masa de trabajadores más estable y no va a estar pasando por esta tortura de la rotación, de encontrar gente que quiera trabajar y que sepa trabajar y luego adiestrarlo, y todo eso es una inversión de tiempo y dinero. Así es que yo le recomiendo, si usted es un hombre de empresa, que es una empresa mediana o pequeña, especialmente que recurra a estos seguros que le van a permitir mejorar sustancialmente el rendimiento de su empresa, y eso se va a reflejar finalmente en su libro de contabilidad. Bookerseguros.cl, ahí tiene que ir a ver los detalles. Bookerseguros.cl. Y la otra cosa que interesa en el presente es la climatización, especialmente en un tiempo donde tenemos veranos espantosos, inviernos en que hay días calurosos y otros días heladísimos. Uno quiere controlar el clima, uno quiere tener el clima que quiera dentro de su casa, en su oficina, y para eso está Climo, una empresa chilena, tecnológica, que ha hecho tantas innovaciones en este campo que ya lleva 2 premios ganados, uno de ellos internacional, los 2 internacionales, uno entregado por el por Israel, otro entregado por la Internet de las Cosas, Internet of Things, una organización internacional que premia a empresas que han desarrollado cosas interesantes y que tengan que ver con la Internet. Y aquí tiene que ver con la Internet, porque la empresa Climo instala aparatos que están conectados a Internet y que por lo tanto pueden ser controlados permanentemente. Por un lado, por la empresa, para mantenernos en el pic del rendimiento, sin que esto se les cueste un centavo a usted. Y por otro lado, controlados por usted mismo, que puede ver exactamente todo lo que está haciendo esa máquina, cuánta electricidad está gastando, gasta muy poco, cuándo apagarla y prenderla, incluso desde otro país, todos los datos que usted quiera en una aplicación en su iPhone. Estamos hablando entonces de una tecnología absolutamente siglo XXI. Fuera de eso, de que usted tiene el clima que quiere con el mismo aparato, tiene calor, frío, filtran el aire incluso. No, son increíbles. Fuera de eso, estimado amigo, usted no tiene que comprar nada. Usted está arrendando este servicio. Esto es como el Internet. Usted tiene un aparato, le cuesta un poco menos de 26 mil pesos mensuales, lo paga una vez al mes, puede usar el aparato todo el día si quiere, la tarifa es plana, y se acabó sus problemas de calor o frío. Pero para obtener esta, hay una sola manera de obtener este servicio: entrar a la página de Climo. La página se llama miclimo.com, todo pegado, miclimo.com. Ahí está la mecánica para solicitar la visita de los técnicos de Climo, miclimo.com. Por algo lo han premiado a nivel mundial ya 2 veces. Y bueno, ya no les voy a seguir contando de todas las cosas que yo vi aparecer y que se han convertido ahora en un commodity, en cosas que están en todas partes. Uno anda por la calle y ve la mitad de la gente anda mirando una pantallita, lo cual me parece bastante estúpido por lo demás, pero bueno, ha cambiado el mundo, las costumbres, por estas tecnologías disponibles. Entonces la pregunta es, ¿con quién nos vamos a encontrar en 25 años? Cuando yo, con un 99,99% de seguridad, por un tema simplemente estadístico, voy a estar reposando en el cajón, pues. 25 años más, yo supuestamente tendría 94 años, creo que es muy difícil llegar a esa edad, yo voy a llegar a mucho menos que eso y no voy a enterarme. Pero ¿con qué nos vamos a encontrar en 25 años más? Aquí está el experimento, yo les pido a ustedes que manden sus ideas de lo que vamos a encontrarnos, qué clase de país va a ser este en 25 años más, no solo en términos de las tecnologías que puedan llegar, sino que en términos de qué clase de país vamos a tener como sociedad. Y manden ustedes sus ideas a todaslasnoches@radioagricultura.cl. En este momento no he abierto últimamente los mails porque nuestra productora está fuera de combate, pero una vez que ya llegue vamos a ponernos al día. Así que manden nomás sus ideas. ¿Qué tecnologías van a estar cambiando nuestra vida? Eso quizás sea más fácil de adivinar que qué clase de país tenemos, que ya entran variables que no son tecnológicas, sino políticas, demográficas. Seguramente vamos a tener un país mucho más cambiado racialmente por las inmigraciones. Vamos a tener un país más rico. Normalmente los países crecen a pesar de todo. A veces crecen rápido, a veces crecen muy poco, pero crecen. Y se acumula, la riqueza se acumula, la riqueza material se acumula. Esa es la gracia que tiene. Vamos a ser un país más rico. Vamos a ser un país. ¿Qué costumbres van a imperar? Bueno, ustedes ven con qué rapidez en Chile en los últimos 2-3 años han cambiado las posturas de los chilenos, a veces incluso de una forma un poco delirante, sobre todo a todo tipo de temas sexuales, eróticos, de relación personal, de aborto, de todo eso ha cambiado y va a seguir cambiando. Y en tecnologías, ¿con qué nos vamos a encontrar? Ahí está la gran pregunta. Yo una vez hice un programa, me acuerdo, por lo menos 1 o 2 programas donde estuve viendo la lista de cosas que algunos especialistas prevén que vamos a tener disponible en esos, más o menos en esos 20 años o 25 años más. pero como ustedes saben, la futurología es una de las ciencias más inexactas que existen, si es que merece el nombre de ciencia. Normalmente se quedan siempre cortas estas predicciones o se quedan muy largas. Cuestión de leer los libros que se escribieron hace 20 años sobre cómo iba a ser el mundo hoy y son realmente un chiste. Pero podemos prever que en el campo de la inteligencia artificial vamos a estar probablemente ya entrando a lo que se llama singularidad, que es la aparición y desarrollo de sistemas informáticos con mayor inteligencia que nosotros. Con esto quiero decir, ojo, más inteligencia en este caso, entendiéndola como es la inteligencia, no como meramente una capacidad de cálculo, que ahora ya ahora nos ganan, pero infinitamente, sino que me estoy refiriendo a lo que es propio de la inteligencia humana, que es la versatilidad, que es multilateral, que es una inteligencia que permite desde mover el cuerpo, la inteligencia, llamémosla psicomotriz, usted quiere poder manejar un auto sin andar chocando a cada momento, hasta la inteligencia emocional que llaman, hasta la inteligencia para crear cosas, la inteligencia para resolver problemas. La inteligencia humana no es muy poderosa, pero es muy versátil, tiene muchos ángulos. Imagínense ustedes esa versatilidad, pero además con el poder que dan los circuitos electrónicos, y a eso los especialistas lo llaman la singularidad, el momento singular en la historia humana en que por primera vez en nuestra historia aparece una entidad pensante o raciocinante más poderosa que nosotros, y eso sin duda alguna va a cambiar la historia humana. ¿Cómo la va a cambiar? Bueno, podemos saber, porque ya no va a ser historia humana realmente. Porque una máquina más inteligente que el hombre va a poder diseñar mejores computadores de los que nosotros diseñamos actualmente. Y por lo tanto, el computador o el sistema informático o inteligencia artificial que diseñe esa inteligencia artificial superior a nuestra va a ser aún superior a esa inteligencia artificial. Y esto es exponencial, como muchas cosas que progresan con una velocidad exponencial, especialmente en el campo informático, donde de un año para otro las cosas cambian enormemente. Vamos a tener esa situación, por lo menos en el campo, por lo menos diría yo, vamos a encontrar esa singularidad en el mundo, no de los computadores personales, obviamente, probablemente en el campo de la supercomputadora, en ese nivel. Ustedes saben que las supercomputadoras son computadoras ya muy grandes, ocupan a veces pisos completos, repletos de, ustedes ven fotos, armarios con sistemas, con circuitos y unidades de memoria y cosas, y que calculan, no sé qué cantidad de datos por segundo, pero son cantidades tan inmensas que permiten resolver problemas que de otra forma, aún usando los computadores normales, nos tomarían siglos, y esto lo resuelven en minutos o en horas. Así que este fenómeno no va a ocurrir en el plano del computador personal, va a ocurrir en el plano de los laboratorios de las naciones, donde tienen China, Estados Unidos, Rusia, Europa, donde tienen estos supercomputadores, unos más fuertes que otros, y que usan para cálculos de cosas muy complejas, muy complejas. Ahora, a su vez, esos computadores capaces de esos cálculos muy complejos, incluyendo esta inteligencia artificial, van a permitir resolver problemas que ahora son inatacables, son intratables. Problemas de todo orden, problemas sociales, aunque sí es que se pueden resolver simplemente por un cálculo, cosa que dudo mucho. Problemas de salud, se van a poder investigar cosas que ahora son simplemente inabarcables por la mente humana. De hecho, ya hay sistemas de expertos de salud que hacen mejores diagnósticos que los médicos. No se equivocan. Los médicos se equivocan mucho. Todos nos equivocamos mucho. Estas máquinas no. Ellos, el médico, o sea, hagamos una distinción entre dos cosas, entre el performer de una ciencia o arte y el arte y ciencia como tal. La medicina como tal, como sistema de conocimiento sobre el cuerpo humano, puede ser todo lo completa o perfecta o cercana a la perfección o rica, como quieran definir lo que sea. Pero el que la lleva a cabo, el que la usa, el ejecutante, no necesariamente tiene en su mente todo ese conocimiento. O es simplemente un especialista y dentro del especialista se le olvidan cosas, uno las supo bien o no las entendió bien, o se equivocó en el momento del diagnóstico y no usó cierta cosa que tenía que saber. Todas esas cosas, o sea, la imperfección en la aplicación de un conocimiento está siempre operando. Así como uno se puede equivocar en una operación matemática y hacer mal una suma, aunque la suma como tal no se puede hacer mal per se. Un computador jamás se equivoca en hacer una suma. Nosotros podemos equivocarnos. Entonces, un sistema de salud o un sistema artificial que se dedica a la salud no se equivoca nunca y usa todo ese cuerpo de conocimiento. no es alguien que ronda con una velita prendida, una linterna en ese cuerpo de conocimiento, como quien se mueve por una biblioteca y saca el libro equivocado quizás, sino que realmente ocupa todo. Entonces son muy, pero muy exactas y muy, muy certeras. Esos son lo que se llaman sistemas expertos. Por ejemplo, los programas de ajedrez, cualquier programa que usted tenga en su casa es un sistema experto. Si usted tiene un juego de ajedrez, es un sistema de un código computacional que juega ajedrez y lo hace, por supuesto, hasta hoy día ya les he contado los mejores programas, y no solo los mejores, cientos de programas ya juegan mucho mejor que un gran maestro internacional. Entonces, imagínense cómo podrá cambiar el mundo y, por lo tanto, nuestro país en 25 años más cuando tengamos disponible esta singularidad. Estamos yendo, me quedaba mucho más para, pero podemos seguir mañana viendo otros aspectos más allá de la informática, que es probable que nos vayamos a encontrar en 25 años. Uno de ellos, se los adelanto, yo creo que en 25 años más se va a haber producido de lo que llaman el disclosure, la revelación ya que no se puede encubrir, que hace mucho, mucho tiempo que este planeta está siendo visitado por entidades inteligentes no humanas. Y eso para mí es absolutamente evidente por las convicciones, por lo que yo he visto, por lo que sé, por lo que he estudiado, por lo que las películas, por los videos, por todo lo que está pasando. Y todavía esto se mantiene más o menos bajo tierra, todavía es un tema que le produce risa a muchas personas y creen que es una cosa, es loco. Pero yo creo que ya en 25 años todo va a haber surgido a la luz. ¿Y cómo va a cambiar eso la vida humana? Se están escribiendo libros sobre eso y se los voy a contar mañana.
¿Tienes una pyme con más de 10 trabajadores? Booker Seguros, especialista en el área de salud, te ofrece un seguro complementario con un plan perfecto para tu empresa, con importantes beneficios para incentivar y motivar a tus trabajadores, y solo desde 13,000 pesos por persona. Conoce todos los beneficios en bookerseguros.cl. Booker Corredores de Seguros Limitada intermedia los seguros cuyo riesgo es cubierto por compañías de seguros debidamente inscritas en la CMF. Con Climo, olvídate del calor, del frío, de las altas cuentas, de las colas por parafina, del camión del gas. Contrata un sistema de climatización inteligente con planes mensuales todo incluido. Incluso si eres arrendatario, cámbiate a la revolución en climatización y controla todo desde tu celular. Entra a miclimo.com y tu casa será más rica siempre.
En Agricultura fue Todas las noches son viernes, con Fernando Villegas. Una presentación de Climo, era hora de innovar en climatización, y Booker Seguros, la corredora de seguros especialista en salud.